Radio Praga, noticias. Grupo de Visegrado coordinará su postura frente a la Unión Europea. Presidente checo considera exageradas las reacciones a las declaraciones del Papa. Exministro de Salud suspendió la compra de la vacuna contra la gripe aviar. En el Palacio de Lani, Bohemia Central, finalizó la reunión de dos días de los presidentes de los países del Grupo de Visegrado, es decir, de la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría. Los primeros mandatarios coincidieron en que la prioridad del Grupo de Visegrado es el ingreso en la zona Schengen en octubre de 2007. Los cuatro países coordinarán sus empeños para que las fronteras dentro de la Unión Europea sean anuladas en la fecha prevista. La República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría insistirán en la igualdad de condiciones para la entrada en la eurozona y la suspensión de los visados a Estados Unidos para los nuevos países comunitarios. Dentro de un mes se reunirán los primeros ministros del Grupo de Visegrado. El presidente checo Václav Klaus considera exageradas las reacciones del mundo musulmán a las declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre el islamismo. Según indicó Klaus en la televisión checa, el Papa no tuvo el intento de irritar a la comunidad musulmana. Los representantes de la Iglesia Católica Checa afirman que las palabras del Papa fueron aisladas del contexto. Durante su visita a Ratisbona, Alemania, el sumo pontífice citó al emperador bizantino del siglo XIV, Manuel II Paleólogo, quien dijo que Mahoma había traído solamente cosas malvadas e inhumanas. El exministro de Salud David Rath suspendió la compra de la vacuna contra la gripe aviar. Según informó la radio checa, Rath consideró demasiado elevado el precio de la vacuna solicitado por la empresa que fue seleccionada por el higienista principal de la República Checa, Michael Witt. El nuevo ministro de Salud, Tomáš Julínek, indicó que intentará tomar medidas para que la República Checa disponga de la vacuna contra la gripe aviar. Más de 50.000 visitantes asistieron a la jornada de la OTAN que tuvo lugar ese sábado en el aeropuerto de Mošnov, cerca de Ostrava, Moravia del Norte. Los organizadores de la asociación Jagello 2000 presentaron la técnica militar más moderna, la lucha cuerpo a cuerpo y la liberación de un autobús secuestrado. La mayor atención del público se centró en los vuelos de helicópteros y aviones del ejército checo, así como de fuerzas aéreas extranjeras. Los visitantes pudieron ver, entre otros, cuatro aeronaves de US Air Force. España derrotó a la selección checa de rugby en el primer partido de la cuarta fase de la clasificación europea para la Copa del Mundo de 2007. El equipo checo perdió en Žižany por 12-33. El desquite se disputará el 30 de septiembre en Madrid. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, hoy a cargo de Andra Fajkusová.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece a continuación el espacio del totalitarismo a la democracia. Podrán escuchar también legados del pasado, testimonios del presente. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia. Un programa radial sobre la transición checa. Los primeros pasos por la penosa vía de la enmienda de nuestro pasado totalitario empezaron a darse ya pocas horas después de la manifestación estudiantil del 17 de noviembre de 1989. Como era de esperar, respondían al caudal informativo que la sociedad orientada democráticamente tenía a su disposición.
La superación moral, política, institucional y objetiva del comunismo afectaba, comprensiblemente, a todas las esferas de la sociedad checa y eslovaca. Incumbía a los funcionarios, a los miembros del Partido Comunista, a la Policía Secreta de la Seguridad del Estado y a toda su red de conexiones, a los agentes, a los oficiales de las milicias populares y a los miembros de los partidos legalmente permitidos que componían el Frente Nacional, a los que pertenecían a la zona gris y de forma destacada a los disidentes y presos políticos. Eva Manetová
y Carlos González Hañel, les presentaremos la primera parte de la serie titulada La vía moderada checa hacia la superación del pasado totalitario. Su autor es el señor Pavel Žáček, licenciado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Carolina de Praga, y quien trabajara en la Oficina de Documentación para la Investigación de los Crímenes del Comunismo. Actualmente ejerce como investigador en el Instituto de Historia Contemporánea de la Academia de Ciencias de la República Checa.
Los prolegómenos del proceso de una búsqueda de equilibrio con el pasado quedaron especialmente bajo la influencia de los representantes de la oposición, que tomaron sobre sus hombros la responsabilidad histórica que suponía el paulatino trasfase de poder. Incluso en este campo específico dominó durante largo tiempo y en muchos sentidos algo parecido a la ausencia de una concepción orientadora clara.
Desde el principio tuvo un papel decisivo la diferente experiencia de una serie de grupos sociales concentrados en la oposición en el invierno de 1989 y 1990, y el diferente grado de conexión con el régimen de post-normalización de los años 80 en Checoslovaquia. Con la decisión de convocar las primeras elecciones generales libres en 1990, no ganó tiempo únicamente el foro cívico.
En el ínterin de 6 meses hasta dicha convocatoria a las urnas, una serie de elementos del antiguo régimen lograron mantenerse en sus puestos, e incluso instituciones enteras permanecieron intactas antes de la transformación. El hecho más trascendental acaecido no fue otro que el mantenimiento de la continuidad del gobierno, hecho que se manifestó en los niveles jurídico, personal e incluso en un nivel tan especial como la confidencialidad.
A lo largo del año 1990, desde la perspectiva del nuevo poder que se estaba constituyendo, todo parecía una rápida y exitosa campaña política, pero en realidad el desconocimiento de los mecanismos del poder comunista fue la razón de que el sistema administrativo de este no fuera destituido en su totalidad.
La enmienda del pasado comunista, que comenzó manifestándose en las voluntades de los manifestantes que salían a calles y plazas y en las posturas y opiniones de la cúpula del foro cívico, tuvo su primer campo de batalla civil en la Asamblea Federal y en las Asambleas Nacionales. El gran interrogante del momento era la postura legislativa con referencia al pasado, la preparación y la aceptación de leyes restitutorias, rehabilitadoras y otras que afectaban a personas y grupos que habían sufrido algún tipo de persecución por el régimen comunista.
Pronto se vio claro que las condiciones para llevar a cabo esta reparación del pasado comunista eran tan diferentes en la República Checa y en Eslovaquia que también ello sería causa de la ulterior separación de los dos países. Al principio, una serie de comités de investigación, que por su organización se asemejaban al sistema anterior a la Revolución de Noviembre y cuyos componentes tenían lazos con el pasado, comenzaron una actividad indagatoria sobre personas físicas y jurídicas.
Entre ellas la Fiscalía Militar y las inspecciones de diferentes niveles, incluida la inspección del Ministerio del Interior. Los casos que en los años 1990 y 1991 no eran objeto de interés social, es decir, los referidos sobre todo a políticos y periodistas, fue fácil dejarlos de lado. Muchos de los que en un primer momento cayeron así en el olvido, después pasaron a manos de la Oficina de Documentación y de Investigación de las actividades de la Seguridad del Estado. Pero entonces ya era tarde, por diferentes motivos, para llevar a cabo una acción eficaz en los mencionados casos.
Para la sociedad civil, así como para el estamento político, un instrumento clave para el conocimiento del pasado inmediato y sus implicaciones en la construcción del nuevo sistema fue la Comisión de la Asamblea Federal para la Investigación de los Acontecimientos del 17 de noviembre de 1989. Gracias a sus actividades, los ciudadanos tuvieron acceso a información sobre el estado del sistema normalizado poco antes de su caída.
Esta comisión finalmente puso sobre el tapete el problema de la llamada lustración. Sus actividades favorecieron especialmente el que la sociedad se hiciera una idea sobre las extremas circunstancias bajo las cuales funcionaba el sistema totalitario, un sistema policial y de confidentes secretos. Como consecuencia del trabajo llevado a cabo por la comisión, el 4 de octubre de 1991 fue aprobada la llamada Ley Federal de Lustración e inmediatamente después la equivalente en las dos repúblicas federativas.
Este hecho significaba la primera reforma legislativa, aún imperfecta, para la defensa de las instituciones estatales frente a quienes habían pertenecido a la jerarquía comunista y a los pilares más importantes del poder totalitario.
La ley que establecía una serie de presupuestos sine qua non para el desempeño de ciertas funciones en organizaciones y órganos estatales excluía del acceso a determinados cargos estatales a las personas que habían pertenecido a la jerarquía del Partido Comunista de Checoslovaquia, a los miembros de las milicias populares y de la seguridad del Estado, a sus colaboradores secretos, a los integrantes de los comités de acción y a los licenciados en las academias para la seguridad de la antigua Unión Soviética.
Dicho de otra manera, los políticos de derechas consideraron la ley como un símbolo del cambio que trajo consigo el año 1989, mientras que los de izquierdas la veían como una forma de discriminación que había que superar. No obstante, ni unos ni otros fueron capaces de mejorarla ni de suspenderla, sin proponer nada mejor en su lugar. Ni siquiera fue posible incorporar sus principios a una ley de servicio al Estado.
No obstante, la ley de lustración quedó sustituida en parte por la nueva estructura de la protección de la administración estatal y de las organizaciones que cooperaban con el Estado. Por iniciativa de la OTAN, se creó la Oficina de Seguridad Nacional.
Aproximadamente en la época de la aprobación de la ley de lustración comenzó la segunda fase de asunción del pasado comunista y de su superación. Por orden del ministro federal del Interior, se fundó un departamento en el Ministerio Federal del Interior para la documentación e investigación de las actividades de la seguridad del Estado, al que le correspondería el análisis del material de archivo, la instrucción de causas a personas físicas y jurídicas que hubieran estado relacionadas con la antigua policía secreta, así como la investigación de las actividades delictivas de sus miembros.
Poco antes de la desmembración de la Federación Checoslovaca, se creó una nueva oficina de documentación e investigación de las actividades de la seguridad del Estado, que hasta finales de 1994 llegó a contar con 50 trabajadores y supeditada a la Oficina de Investigación de la República Checa.
Y a lo largo del año 1993, se hizo claro que la Oficina de Documentación e Investigación de las Actividades de la Seguridad del Estado había nacido demasiado tarde y con escasas competencias. Apareció en escena en un momento en que, entre la mayoría de los implicados, es decir, los administradores de los archivos y las instituciones de informantes, se imponía la sensación de que el proceso de asunción del pasado estaba esencialmente terminado.
A pesar de estos obstáculos, la oficina llegó a instruir 1,055 casos, y en 44 de ellos, el resultado de las investigaciones concluyó con la inculpación de personas concretas. En enero de 1993, y por iniciativa del fiscal general, con el acuerdo del ministro del Interior, se fundó el Centro Coordinador para la Documentación e Investigación de la Violencia contra el Pueblo Checo, ejercida desde el 8 de abril de 1948 hasta el 29 de diciembre de 1989. Este órgano se transformó con motivo de los cambios de la Fiscalía General en el Centro para la Documentación de las Ilegalidades del Régimen Comunista, dependiente del Ministerio de Justicia de la República Checa.
Después de una lucha encarnizada, los legisladores checos, conscientes de la obligación de un parlamento elegido liberalmente para aceptar el pasado comunista, tomaron la resolución, en julio de 1993, de aceptar la ley sobre la ilegalidad del régimen comunista y sobre la resistencia contra él.
Esta norma afirmaba taxativamente que el Partido Comunista de Checoslovaquia, sus dirigentes y sus miembros son responsables de las actuaciones del gobierno en nuestro país entre los años 1948 y 1989, y ello especialmente por la programada aniquilación de los valores tradicionales de la civilización europea.
Por la consciente violación de los derechos y libertades humanos, por la decadencia moral y económica causada mediante el uso delictivo de las estructuras judiciales, por el terror ejercido sobre quienes defendían ideas diferentes y por la liquidación por parte del régimen directivo de una sana economía de mercado. Asimismo, por la destrucción de los principios tradicionales del derecho de la propiedad, por el abuso de la educación, formación, ciencia y cultura con fines políticos e ideológicos, por la irrespetuosa destrucción de la naturaleza.
Como paradoja del desarrollo político experimentado en la República Checa, queda el hecho de que sea precisamente aquí donde hoy se dé una fuerte presencia de los herederos del Partido Estatal, el Partido Comunista de Bohemia y Moravia, aunque el texto de la ley citada declara que el Partido Comunista de Checoslovaquia era una organización criminal y abominable, igual que el resto de las organizaciones fundamentadas en su ideología, que en su puesta en práctica llevó a la violación de los derechos humanos y del sistema democrático.
En el espacio de hoy les hemos ofrecido la primera parte de la serie titulada La vía moderada checa hacia la superación del pasado totalitario. No se pierdan la semana entrante la segunda parte de este programa. Hasta pronto.
Radio Praga prosigue su programación con
Legados del pasado,
testimonios del presente.
En esta edición les invitamos a seguir las huellas de los contrabandistas en la frontera checo-eslovaca.
Beskide, Beskide, ¿quién camina por tu tierra? Un pastor de ojos negros te está cruzando con su rebaño de ovejas. Suenan las palabras de una canción popular morava. ¿Quién caminaba por las pendientes de la Sierra de Beskidi, el último extremo de la franja montañosa de los Cárpatos occidentales, situada en la frontera entre Moravia, la parte oriental de la República Checa, Eslovaquia y Polonia? ¿No fueron siempre solo pastores, campesinos, cazadores, recogedores de miel de abejas silvestres, tizoneros o posteriormente turistas?
La posición en el límite de tres países predeterminaba el destino de la región. Épocas de paz relativa alternaron con tormentas y conflictos sin fin.
En el siglo XVI se enfrentaron en lucha por la hegemonía sobre ese territorio fronterizo los obispos de la ciudad morava de Olomouc y los señores de la ciudad silesiana de Friedeck. En el siglo XIX se opusieron en choques armados defensores de la frontera y contrabandistas.
Allá, en la cresta montañosa denominada Cruz Blanca, se alza hacia el cielo situada dentro de una pequeña palizada, una simple cruz de madera pintada de blanco. Su origen permanece desconocido, pero se han conservado varias leyendas que tratan de explicar su historia.
Se dice que bajo la Cruz Blanca está sepultado un aduanero que murió en ese lugar de frío o que mataron los contrabandistas cuando vigilaba la frontera. E incluso otras leyendas cuentan que están enterrados ahí siete aduaneros.
Según otras fuentes, varios aduaneros fueron víctimas de la peste y tuvieron que ser sepultados sin demora en el lugar, y su último refugio fue marcado con una señal de peligro.
A los vigilantes de la Sierra de Beskydy se les llamaba en checo portashi, denominación derivada de la palabra latina porta, puerta en español, ya que custodiaban los desfiladeros del país, o sea, sus puertas.
El cuerpo de los llamados porteros de la sierra fue fundado después de la Guerra de los 30 años en el siglo XVII. Los guardianes vestían el traje típico de los valaquios, pueblo que llegó a Moravia del norte procedente de la región rumana de Transilvania. Llevaban un sombrero alto y como arma un fusil corto de piedra, un sable, un bastón grueso y una cuerda en su bolsa. Así lo indican las crónicas de la época.
En 1828, las unidades de estos vigilantes fronterizos fueron disueltas y posteriormente los sustituyeron los aduaneros.
Los informes sobre el contrabando con la sal de Eslovaquia, que pertenecía en aquel entonces al Imperio Húngaro a través de los pasos de la Sierra de Beskidiasa, Silesia y Moravia, son bastante vagos. Más detalladas son las informaciones sobre el contrabando del barato tabaco húngaro.
El tabaco se pasaba camuflado en carros que cruzaban la montaña. Sin embargo, la manera más frecuente y más segura de transportarlo eran las mochilas a espaldas de los contrabandistas que se abrían paso por los tupidos bosques.
Los contrabandistas que cruzaban la frontera a pie adquirían el tabaco sobre todo de comerciantes judíos en el pueblo eslovaco de Tursovka. Y por la noche caminaban por la montaña, sabiendo que todo paso en falso les podía costar la vida.
Según los testimonios de la época, los aduaneros, al sospechar la presencia de contrabandistas, disparaban sin demora tras el primer quien vive, sin respuesta.
De lucha leal no se podía ni hablar. Muchos de los contrabandistas y guardias fronterizos fallecieron en ataques por sorpresa.
Ni aún hoy en día reina en la zona de la Cruz Blanca tranquilidad. Después de la división de Checoslovaquia, el 1 de enero de 1993, la región se convirtió en objeto de interés para los pasafronteras de migrantes ilegales de terceros países. La frontera entre la República Checa y Eslovaquia, en la localidad de la Cruz Blanca, no está vigilada. Durante las temporadas de verano e invierno, la cruzan sin limitación alguna cientos de turistas checos y eslovacos.
Y al sudeste de la Cruz Blanca, a través del puerto de Baraní, prosigue el contrabando de tabaco. Hace poco fue detenido un ciudadano eslovaco de 21 años que intentó cruzar la frontera con 1.405 cajas de cigarrillos de diferentes marcas.
Pero la cima de la Cruz Blanca no era solamente un lugar de destino y paso de los contrabandistas. Era asimismo una zona popular turística. Desgraciadamente, la fama de los grandes hoteles, refugios y chalets montañosos que fueron construidos allí en los años 20 y 30 del siglo pasado se ha disipado en los años 90 al pasar a manos de pseudoempresarios modernos que los dejaron en ruinas y sin equipamiento interior.
En los abismos de la historia se hundió la famosa época del Hotel Barón, hoy en día Kisutza, en la parte eslovaca de la Cruz Blanca, al que acudían desde el Hotel Harbulak, situado a 5 kilómetros de distancia en Moravia, para tomar unas copas renombrados actores praguenses del periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, y entre ellos, por ejemplo, Hugo Haas.
Durante la guerra, la Cruz Blanca se convirtió en una zona de recreo barata. Los nazis, que ocuparon las tierras checas, fomentaban las vacaciones organizadas por ellos para obreros, al igual que posteriormente los comunistas.
Con dichas vacaciones se premiaban sobre todo a los obreros checos leales al Tercer Reich de Adolfo Hitler. A iniciativa del protector del Reich, Reinhard Heydrich, uno de los más temidos representantes del poder nazi en el protectorado de Bohemia y Moravia, se efectuó en aquel entonces el primer recreo vacacional organizado para obreros en las tierras checas.
Era en la Cruz Blanca donde a finales del año 1940 y en 1941 descansaban aquellos obreros checos que, sobre todo en las fábricas de armamento, cumplían con esmero con la norma establecida.
Los cerros de la Sierra de Beskidi se cubren de niebla y se pierden en las nubes, tapando con misericordia los pasados fallos humanos. La Cruz Blanca de madera sigue en su lugar, y desde ella se abre un panorama mágico hacia las cimas montañosas, como quedó escrito en una postal del año 1897.
Y aquí finaliza toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11600 a 15710 kHz, dále od 9.30 na frekvenci 9880 kHz, od 11 hodin na frekvenci 11665 kHz, od 12.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13580 kHz, od 15.30, 17.30, 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit v 8.30 na frekvenci 15710 kHz, v 15.30 a 17.30 na frekvenci 17485 kHz, dále pak na frekvenci 9410 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz, od 23 hodin 30 minut a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci.